Santiago, día viernes, 22:30 minutos, y nuevamente se apodera de la noche y de internet el Drone Podcast, pero esta vez es diferente. A nadie lo van a bañar, a nadie le van a comer la comida, hay mucho copete y lo vamos a usar excelente. Tenemos acá a mi izquierda, a diferencia de las últimas 44 veces anteriores, a mi estimado amigo Mabe.
Oh, sí.
Más bien conocido como Mauricio Vergara.
Muy buenas noches.
Conocido por la mayoría de la gente que nos está escuchando en línea a través de www.ustream.tv/channel/dronepodcast. No tenemos tampoco nadie al otro lado porque Franco tampoco está. Mitch.
Lo perdimos.
Pero obviamente cuando hay menos personas, ¿qué es lo que significa eso? Que hay más cerveza.
Claramente. Y como tenemos más cerveza, vamos a tener temas más incongruentes para conversar hoy día.
Claro. Esto va a ser como almorzando en el 13. ¿Cachai? Vamos a escuchar música, no vamos a escuchar rock, vamos a escuchar música piolita. Oye, ¿y de qué vamos a empezar a hablar?
Bueno, en la pauta que no escribimos, teníamos varios temas. Por ejemplo, el primer tema que podríamos tocar es la nueva distribución, o sea, la nueva versión de una de las distribuciones más antiguas que existe en Linux.
¿Cuál sería?
Red Hat.
Éjale. ¿Qué sería la Enterprise cuánto?
6.
Enterprise 6.
Con un alto enfoque en virtualización.
Ya.
Hablando mucho de temas, ¿cómo se llama? Como dispositivos plug and play. Cómo poder virtualizar máquinas. ¿Y qué más salió nuevo?
Bueno, el tema, ¿tú has probado la distro nueva o no?
No, todavía no.
¿No has cachado?
Todavía no, estaba esperando, yo vengo de la línea CentOS. Y CentOS no quiso sacar la versión beta cuando salió el Red Hat 6 beta.
Ya.
Ellos dijeron, no, nosotros hasta que nos salga un oficial no vamos a hacer nada nuevo.
Very good.
Así que está ahí bien polémico el tema. Ahora, el lanzamiento de Red Hat 6 creo que fue menos pomposo que cuando hicieron el lanzamiento de Red Hat 5.
Muy probablemente.
Porque el lanzamiento de Red Hat 5 fue así con propaganda en diario. Fue
con globito.
Fue un poco más fuerte. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de esta distribución?
¿Porque no auspicia?
No.
¿Por qué entonces, gordito?
Porque es una de las distribuciones dentro de empresas que es más utilizada.
Ah, muy bien.
Y todo gracias al sistema que tienen para poder certificar a los ingenieros que tienen.
Eso es verdad. Tienen, bueno, a excepción de algunas, salvo excepciones acá en Chile, que no queremos decir, pero todos saben, las certificaciones son bastante buenas. De hecho, cada día se piden más certificaciones que títulos universitarios.
Eso fue un tema que se estuvo discutiendo en una lista semi-prestigiosa hace un tiempo atrás.
¿Mm?
¿Qué es lo que conviene más? ¿Tener un buen título universitario o tener buenas certificaciones?
O sea, en realidad conviene más tener un amigo que la hermana sea muy rica. Pero aparte de eso,
sí.
De mi punto de vista, y si yo tuviera que elegir, yo elijo compadres que tengan certificación para lo que yo necesito hacer.
¿Te ha pasado en algún momento que tengas que elegir quién va a ser el que va a estar debajo tuyo?
Sí, claro. Cuando estaba trabajando para el lado oscuro y estaba a cargo de un ISP de ¿cómo se llama? De Windows.
Uh-huh.
Yo tenía que elegir a la gente que trabajara como programador. Yo elegí a ingenieros de ejecución como programadores.
Ya.
Yeah. Y una vez tuve que contratar a un compadre que no era ingeniero en ni una cuestión, pero el compadre estaba certificado en administrador de servidores Windows 2000 para poder, digamos, configurar unos servidores que eran de más o menos complicados, digamos.
Ya.
Que tenían que soportar muchas weas. Y el compadre estaba trabajando en el banco Security y no era ingeniero. Y estaba, digamos, como uno de los segundos de ser sysadmin del banco Security.
¿Y qué tal? ¿Cómo le fue al chico?
La raja. Compadre impeque. De hecho, yo aprendí mucho de él.
Ya. Ahora, ¿el tipo era autodidacta?
O sea, él...
¿O necesitaba que lo estuvieran chicoteando ahí?
No. Él era súper... Compadre, llegó con su manualcito de cómo inserte el CD... A ver, no, antes, primero, revise que el computador esté prendido. Segundo, abre el CD-ROM, coloque el CD. Ese es el concepto, ¿cachai? El compadre es súper especificado, cómo bajar las actualizaciones, cómo instalar, cómo, por ejemplo, particionar un disco para hacer memoria virtual, otra para los locos, otra para...
El manual del mono borracho.
Exacto. Y el compadre me dijo, mira, si tú quieres este manual... Págame 300 lucas más, te doy el manual y te instalo el server por otras 300 lucas. Todas no, 600 lucas.
No es malo.
Y el server, eso fue el 2003 y el server todavía funciona. El otro día lo fui a ver y está andando sin ningún problema.
¿Y sin ninguna actualización?
Con actualizaciones, digamos, pero funcionando en PEG, ahora lo colocaron a ASP.NET con framework actualizado y todo cuanto, pero sigue andando a la mil maravillas. Era un servidor Dell.
Mira.
Así que para mí, de mi punto de vista, son mejores ¿cómo se llama? Las certificaciones.
Ya. Yo tengo el otro punto de vista.
A ver, dale.
A mí me gusta el tipo que en realidad no sabe nada.
Ya.
El tipo que cuando llega a una organización, llegas, tú le pones un problema y en vez de decirte no sé cómo resolverlo, dice no sé cómo resolverlo ahora. Así que Dame un rato y voy a, ¿cómo se llama?, a darle una vuelta. Y bueno, en una noche se lee un manual, se da vuelta a Google, no sé. Y llega el otro día, mira, ¿sabéis qué? Puedo empezar a atacarlo por este lado.
Bueno, eso se llama clínica en medicina. Que tú tenías una base científica, una base médica, te encontrás ante una patología y tú eres muy bueno para hacer clínica. Ajá. O se podría decir a lo Dr. House. Tener la capacidad de primero darse cuenta que todo lo que uno sabe no sirve de nada.
Yeah.
Y que la única forma es poder generar relaciones entre los diferentes conocimientos para poder solucionar problemas.
Ahora, ¿estamos en Chile preparados para tener eso? Porque no. yo tengo la impresión que no.
No estamos en Chile preparados. Pero a nivel de uno, ¿cachai? Y de sus amigos, ¿cachai? Todos sus conceptos. Todos sus locos, ¿cachai? Uno puede ayudar a mucha gente. Y eso es, a mí me ha funcionado. Yo, como trabajo independiente, de repente, claro, yo me he topado con weas que para mí me quedan como sombrero mexicano, weón, pero al otro día lo solucioné.
Ya. Normal.
Claro, una vez me pasaron un problema que había en un firewall, en un PIX 515, un Cisco, y me pasaron el telnet y eso. Y arréglala.
¿Y cuál fue el primer comando que tiraste? Help.
No, el primer comando fue...
Signo pregunta.
No, el primer comando fue onda, ¿y qué está, weá? ¿Cachai? Entonces me metí a Cisco, estuve como un día leyendo documentación Cisco y ya el otro día ya estaba un experto. O sea, al final la weá era impetable, ¿no? Así que qué tanta weá.
Claro. A mí también una vez, cuando estaba recién empezando en la pega, me pasaron un switch Cisco. Me dijeron, configúralo.
¡Ah, mío!
Y yo, ya... ¿Y qué hago ahora? Configúralo.
Y eso sería.
Claro.
Oye, pero volvamos a Red Hat.
Oye, sí, pues Red Hat. Red Hat la versión 6 con... me parece que todavía tienen X3. Están en planes de que salga X4 en un tiempo más, que en el fondo es X3 con unos pequeños agregados.
Le ha funcionado bastante a Red Hat el tener el patio de juegos de Fedora.
Sí. Sí, y tener a los mentors.
Y tener a los mentors con los embajadores.
Sí, no, en realidad ha sido bien bueno eso, porque la comunidad Fedora está lejos de ser la comunidad de Red Hat de los años A, cuando era una de las distribuciones más populares. Pero sí tienen un público bastante cautivo que está preocupado de estar viendo los últimos bugs, de estar en constante desarrollo. Eso de que no se alinean ni con KDE ni con Genome, sino que tienen un híbrido de las dos cosas en Fedora, yo creo que ha sido bastante bastante bueno. Y que tengan la promesa de aproximadamente entre cada 6 y 9 meses estén sacando algo nuevo, sin miedo a romper lo que había hacia atrás. O sea, porque cambian un día, ya vamos a tener este programa, vamos a tener por defecto, ahora vamos a tener este otro, y después tres versiones más vuelven al primero. Yo creo que les hace bien.
Sácame una duda, porque tú debes saberlo mejor que yo. Con respecto, porque siempre se ha dicho, o siempre la pelea entre Fedora y Ubuntu, ajá, a nivel ya de conciencia moral y ética, se habla de que Fedora aporta mucho, digamos, al corazón, digamos, de Linux, que el kernel,
sí,
aporta, digamos, con parches, con modificaciones que ellos mismos están realizando. Ajá. A diferencia de Ubuntu, digamos, que lo hace sobre sí mismo, digamos.
Yo creo que vienen de las dos escuelas, o sea, a ver, Ubuntu viene de la escuela de los Debianitas, yeah, los Debianitas vienen de la escuela de la Free Software Foundation.
Ajá.
Fedora viene más por el otro lado. Y al final del día yo siento que las dos distribuciones están entregando aportes a la comunidad. Ubuntu creo que ha sido un salto bien fuerte para poder llevar el equipo al escritorio.
Cuantitativo, diría yo.
¿Tú crees?
Sí. Porque sí, yo a mí me ha tocado en una oportunidad migrar de Windows a Fedora.
Ajá.
Y migrar de Windows a Ubuntu.
Ya. ¿Y cómo ha sido la respuesta del usuario?
La respuesta ha sido mucho más favorable para Ubuntu.
Ya.
Entonces o sea, no es que lo diga yo, sino es la secretaria sentada en su, uh-huh, en su cuestión, diciendo, digamos, Ubuntu.
Ya.
Yo fui el fin de semana pasado a una junta ubuntera.
¿Dónde?
A la Santo Tomás de Centeno, con Tarapacá. Bueno, estuvo súper buena, lamentablemente no me pude quedar hasta en la tarde, porque en la tarde tenía una pringa, así que tenía que ir a solucionarla. Pero los chiquillos súper buena onda, genial estar con ellos, como es genial también estar con la gente de Fedora, de Usentux. Para mí, yo no tengo problema, digamos, en compartir con los dos, ¿cachai?
Yo tengo el caso, dos casos en realidad.
¿Ya?
Nosotros en la oficina tenemos una mezcla entre Fedora y Ubuntu.
¿Ya?
La gente del área de desarrollo ocupa, uh-huh, Ubuntu.
¿Ya?
La gente del área de producción, uh-huh, los que trabajamos en operación y que estamos más cercanos al día a día,
¿ya?,
ocupamos Fedora.
Al punto de inflexión,
yo creo,
de la Matrix.
Yo creo que en el fondo tiene que ver con un tema de porque los servidores generalmente se manejan cosas con CentOS y cosas, claro, más ligados al RPM.
Sí, pues.
Entonces es un ambiente mucho más cercano el de Fedora.
Es como lo lógico, digamos.
Pero cuando nosotros le dimos de elegir a nuestras secretarias qué es lo que querían ocupar, ellas eligieron Fedora.
¿Sí?
Sí. Y
quizás los CIS también era más sexy, por eso dije, no,
puede ser, a lo mejor se lo explicamos mejor que los desarrolladores.
Claro, porque si yo soy una secretaria, piénsame que yo soy una secretaria. Y de repente hoy tengo un problema, ¿quién llamo? ¿A los desarrolladores o a los de producción? Voy a llamar mejor a los de producción, entonces tengo que tener el mismo software.
Ellos callan más.
Claro.
Bueno, pero por otro lado, yo tengo a mi diseñorita.
¿Ya?
Mi señora en la casa, ella es diseñadora gráfica.
¿Ya?
Ella es una amante frustrada de los productos del señor Jobs.
¿Ya?
Y
¿por qué? ¿Por muy caro o porque qué onda?
Porque, claro, no, todavía no puede tener todos los productos que ella quiere, pero sueña y vive por Jobs. El tema es que en un momento... yo le decidí instalar un Linux en su computador.
¿Ya?
Le hice unas particiones,
¿mm?,
y ella eligió Ubuntu.
¡Ubuntu!
Y cuando empezó a ocupar Ubuntu,
¿ya?,
me enseñó cosas.
Mira.
En serio. Después se metió tanto, ella ocupaba más Ubuntu de lo Ubuntu con la combinación de Genome que lo que yo ocupo Fedora con KDE.
¿Ya?
Y ella después me empezó a enseñar cosas de cómo configurar cuestiones.
A mí me pasó una cuestión, porque mira, yo vengo del mundo del diseño. Yo estudié comunicación multimedia. Por lo tanto, soy más cercano al diseño.
Ajá.
Y a mí me ha costado un mundo el poder traspasar el diseño a Linux.
Sí.
Todos sabemos que existe GIMP, todos sabemos que existen diferentes formatos, digamos, para poder...
Pero GIMP no es Photoshop.
Pero GIMP no es Photoshop.
Está bien lejos de salir todavía.
Mira, yo creo que más que por eso, yo creo que se puede hacer, yo creo que muchas de las cosas que yo hago en Photoshop se pueden hacer en GIMP. Algunas no, pero ya son más profesionales, de retoque a un nivel bastante como pro.
¿Ya?
Pero va a ser una página web de más que te sirve GIMP.
No sé si tú te acuerdas que uso uno... Puta, tal vez.
Pero yo no aprendí
mucho rato. Hace unos 8 años atrás, era la pelea ¿cuál era el mejor editor web que podía existir?
Ah, ya. Yeah. Para mí el Notepad.
Para mí VI con Jet. Pero en ese tiempo empezaron a aparecer unas IDEs bien buenas en Linux.
Uh-huh. El NVU.
El NVU, por ejemplo.
El Bluefish.
El Bluefish, que fue uno de los más recomendados en los encuentros Linux.
Uh-huh.
Pero aún así, en ese tiempo, los diseñadores les costaba más ocupar esas cosas.
Claro.
Seguían prefiriendo el Dreamweaver, seguían prefiriendo la herramienta que era más gráfica todavía.
Claro.
Que le escondiera el código. Nosotros, los ingenieros, todavía reclamábamos, puta, pero es que esto no valida, esta cuestión no es escalable, no hay diseño de tres capas, no sirve para nada.
Claro.
Pero al final, ¿qué es lo que pasó? Dreamweaver se tuvo que ir para el lado de que, bueno, nuestros códigos tienen que validarlos, tenemos que dejarlo intentado, sí, tenemos que dejarlos más, sí, bonitos. Y los linuxeros, ¿qué pasó? Nos seguimos creciendo en esa parte.
Exacto.
Entonces ahí nos quedamos estancados. Y temas como, por ejemplo, toda la suite que tiene Adobe ahora, con el Photoshop, Dreamweaver, el Fireworks, el, ¿cómo se llama?, el InDesign, todas esas cosas. Mm. En Linux todavía nosotros no tenemos ahí el salto.
Es que nos falta, sé que el problema es que también nos falta el concepto de empresa en ese nivel.
¿Cómo así?
Empresa versus comunidad. Lo que pasa es que yo no estoy pensando en empresa o comunidad. Yo estoy pensando en comunidad y empresa.
Ajá.
Que son dos cosas diferentes.
Ajá.
En el caso de cómo se llama, por ejemplo, de Blender. Yeah. Empezó, digamos, como un problema, o sea, como que era una empresa y básicamente se liberó el código en base a una luca, la agarró la comunidad y le dieron como caja y ahora la cuestión prácticamente tú podías hacer hasta juego, bueno, no prácticamente, puedes hacer juego en el a través de Blender, ¿cachai? Yo creo que ese concepto es el que necesitamos para el tema del desarrollo de web en el tema Linux. Y la gente que trabaja, por ejemplo, yo soy sincero, no voy a engañar a nadie, o sea, yo todo lo que es diseño yo lo trabajo en Mac.
¿Ya?
Y lo que es código yo básicamente lo trabajo en Ubuntu.
Okay.
Y me acomodo súper bien a las dos realidades. Pero si tengo que editar una imagen o hacer algo, no sé, un lens flare, ¿cachai? Las típicas weas de Photoshop, yo me voy al tiro a Mac y lo hago ahí, ¿cachai? Y me demoro 5 minutos en aplicar un par de teclas, pum, pam, pum, pa, y listo.
Yeah.
Pero también es por un tema de que uno está tantos años trabajando en la cuestión. Yo, por ejemplo, Dreamweaver yo lo conozco de la versión 4.
¿Cachai? Harto rato ya.
Harto rato, yo cuando estaba la versión 4 yo ocupaba Dreamweaver. Y entonces me cuesta mucho despegarme de esas cuestiones porque básicamente como siempre me ha funcionado, uh-huh, entonces...
¿Para qué?
¿Para qué, po? Entonces esa dicotomía mental tengo, tío.
Claro. Es complicado el tema cuando tú estás casado ya con una herramienta.
Claro.
Ahora, ¿tú te acuerdas en el momento en cuando Adobe trató de cerrarle el ojo a Linux y empezó a sacar algunas aplicaciones que venían corriendo con Winner?
Es que hay una exigencia.
¿Cuál?
Mira, del punto de vista mío, ustedes si tienen otra información, díganla. Resulta de que yo iba, cada 6 meses hacía unas conferences acá en Chile de Macromedia.
Ya.
Entonces venía una mina que era la Carmen, creo que se llama Carmen o Rosa, que era una mina así como la encargada de los productos de Macromedia para Latinoamérica. Y la compadre era seca, así. Traía onda dos maletas donde armaba sus dos Mac, un Windows, ¿cachai? Un notebook, unas pantallas.
Máquina.
La buena quedaba así como tapada en pantallas de cuestiones y hacía una presentación a toda la raja en el Crown Plaza.
Ya.
Ya, vamos a presentar Dreamweaver 5, por decir. Y mostrar todas las weas que se podían hacer y todo el asunto. Y si tú querías pagar, no sé, 10, 20 lucas más, te hacían un taller.
Ya. Yeah.
Y siempre, a partir de, yo diría que a partir del 2002, 2003, la pregunta era, siempre, cada 6 meses, era: Carmen, ¿cuándo va a salir Dreamweaver para Linux? ¿Cuándo?
Y la respuesta era
que lo que se está intentando hacer y lo que se hizo en un momento cuando existía Macromedia, no sé ahora, yo creo que no, que Dreamweaver funcionara de la mejor forma para Wine.
ahí en ese momento fue cuando debe haber salido todo esto.
Claro.
Pero después cuando Macromedia fue absorbido,
cagó.
Nos vemos.
Sería.
A Adobe no le interesó más.
No, a Adobe le interesa en la medida de que, o sea, tener el paquete para pa el player, para el Flash o para la para el Air, pero no, no
sería.
Creo, sería, digamos, no. Aparte que había una aplicación servidor de Macromedia, no me acuerdo el nombre, que era para programación. Oh, no me acuerdo. Cold Fusion. Cold Fusion tenía, uh-huh. También se podía instalar en Linux nativamente.
Ya.
Pero siempre faltaba un tema más de ayuda, digamos, como de NimWeb.
Oye, y ahora que estamos hablando de todo el tema web y todas estas cosas, la pelea...
Tenemos un kilo de queso para comer. No, vamos a salir como ratones.
Vamos a salir en pasado grasa. Oye, ahora que estamos hablando del tema web, internet, un debate que tuvieron hace poco en el Duoc de acá de San Carlos, la Escuela de Diseño.
Ya, dale.
¿Qué CMS ocupar para poder diseñar?
Administrador de contenido.
Administrador de contenido. Drupal, Joomla o WordPress.
Mira, yo he ocupado dos.
Ya.
En mi vida. He ocupado el Joomla. De hecho, ocupé primero el Mambo.
Ya.
Después, digamos, apareció el...
PHP Nuke, Post Nuke. Eso, tools.
Claro. Y, nada, pues yo empecé a ocupar el Mambo, después ocupé el Joomla. De repente se me dificultaba.
¿En qué sentido se te dificultaba?
Se me dificultaba porque igual tenía como había que como... Ampliaba bastante. Ajá. Las posibilidades. Pero me costaba mucho cambiar el template.
¿Por qué? ¿Tenía demasiado código incrustado?
¿Era? Sí, no sé. Yo me acuerdo que siempre me complicaba la cuestión. No, para mí no era fácil. Yeah. No era una cosa, digamos, que fuera, digamos así, como algo cotidiano.
Ya.
Yeah. Y yo aborrecí el WordPress.
¿Por qué?
Porque lo encontraba picante.
¿Muy básico, tú decís?
Claro.
Ya. Yeah.
Hasta que... ocupé entre medio dos CMS que no son muy conocidos.
Ya.
Que es Yaus, que mi blog está hecho en Yaus.
Nunca lo había escuchado
en,
eso.
En blog.para-mediorayos.cl está hecho en Yaus.
Ya.
Y otra que se llama B2 Evolution.
Tampoco lo he escuchado.
Ya. No sé, el blog del JCI está hecho en B2 Evolution.
Me parece que el Yaus. ¿Sabes qué? Ya me acordé donde lo escuché.
Yaus es de un mexicano, sí, tiene razón, el gordito. Ese,
el que ocupaba Gunnar Wolf.
Puede ser.
El mexicano que vino a un encuentro Linux por ahí por el 2005.
Uno 2006. Gordito.
Sí.
Gordito de polera negra y bueno, sí, para bailar.
Ese es un Debianita que estaba metido en el. Es bien metido en esa cuestión que creó el Conasol allá en toda la.
¿En México?
En la región de allá. Y fue un invitado, me parece que en el 2005, 2004 parece.
2004-2005 en la Federico.
Sí, en Valparaíso. Y Gunnar parece que venía promocionando Yaus.
Ah, bueno, Yaus la raja, bol.
¿Y sigue todavía manteniendo eso?
Sí, pero parece que está media flojo porque no ¿cómo se llama? No ha sacado widget de redes sociales. Ya. Entonces eso me da la impresión de que implica de que no está muy avanzado, no está muy evolucionado.
Ya.
Entonces ya, pues, pasé esas cuestiones y llegué a WordPress. Y en WordPress, básicamente, me costó un pelín al principio, pero después me fui por un tubo. Y ahora yo recomiendo 100% ocupar WordPress. Para mí, instalar una página en WordPress es cosa de una hora, digamos.
Ya.
¿Ah?
Con y todo eso de los plugins que trae ahora.
Con los 5.000 plugins que existen, digamos, y con todas las facilidades que existen, yo lo recomiendo 100%. Ahora, hay una aplicación que se llama Artister. La voy a escribir acá para que lo cachen.
Artister.
Sí.
¿De qué se trata este Artister?
Artister es una aplicación que básicamente lo que hace es, a través de un sistema gráfico, el poder colocar las imágenes, donde queréis que aparezca el menú, donde queréis que aparezca...
Un sistema gráfico al estilo What You See is What You Get.
Claro.
Un Word cualquiera, un LibreOffice.
Ajá. Y tú diseñáis como queréis tu página web. Claro, es pagado, si es verdad, no es open source. pero vale $60, digamos. Y tú con una página que hagáis, tú lo pagáis al tiro.
Ya.
La cosa es que el tema es que Artister, tú puedes hacer tu plantilla gráfica y esa importarla a ¿cómo se llama? Joomla, la puedes importar a WordPress, la puedes importar también a Drupal, yeah, o la puedes importar a las tres y montar, digamos, tu página en los tres.
Y te hace el template correspondiente al CMS.
Exacto.
Qué buena herramienta,
¿eh? Entonces tú esos archivos los agarrás nomás. Si sabemos que está craqueado, sí. Pero,
oye, no hay que ver, pues aquí,
pero la cuestión es legal, pues, weón.
Sí,
aquí es todo legal. La cosa es que con eso tú ya solucionás el problema, digamos. Ahora, ¿qué es mejor para qué cosa? Mira, cuando tú ya estás armando cuestiones como bastante grandes en cuanto al mapa del sitio, yo te recomendaría un Drupal o un Joomla, digamos.
Yeah.
La página del aeropuerto de Santiago está en Joomla, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Ah? La página de la Casa Blanca de Estados Unidos está hecha en Drupal. Algunas páginas del gobierno de Chile están hechas en WordPress.
Yo cuando me metí al mundo blog y lo abandoné bien rápido, en realidad.
¿Por qué te dio miedo?
¿No?
¿Te dio lata?
Me...
¿No tenías mucho que contar?
Es que yo no soy desarrollador, soy sysadmin. Entonces,
pero sysadmin tenemos que contar muchas cosas.
Es que la historia de sysadmin depende del lugar donde estés trabajando.
Ah, claro, bueno, sí.
¿Cachai? Porque no voy a poder contar algunas cosas que puedan ser demasiado sensibles para la organización. Y tampoco me gustaba contar cosas personales mías. O sea,
no, pero por ejemplo, yo lo que hago, bueno, hace tiempo que no escribo en mi blog, pero básicamente lo que cuento es cómo soluciono un problema más que...
Claro. Ahora, en ese tiempo yo ocupé una cosa que se llama Movable Type, MT.
Catherine está en otra cosita. Tampoco vino hoy día.
Sí, somos los parches, disculpen, es lo que hay.
Somos como un refrito.
Claro.
Además, cachen la música que colocamos.
Oye, sí, una mierda. Disculpen. Pero esto sí que es lo que hay.
Sí, cuando se dice que se va a volver para acá, güey. Bueno, en cualquier momento...
va a mandar un Gurkha y nos va a degollar. Oye, bueno, entonces tu recomendación es WordPress si es que estás partiendo, y Drupal, ¿sí?, si es que tú vas a tener hartos contenidos.
Claro, o sea, si tú vas a tener una página onda, no sé, vas a tener 400 páginas dinámicas dando vueltas, ahí yo te recomiendo un Drupal, digamos.
Ya.
Ahora, una experiencia. Yo en la campaña presidencial, la página del Marco Enrique de la campaña presidencial, yo la hice en WordPress.
Ya.
Y... puta, la weá funcionó a la raja. Yeah. O sea, le sacamos el jugo, lo estrujamos, hicimos juguito de WordPress en la mañana, con el desayuno tomamos un juguito de WordPress todos los días. Uh-huh. Pero funcionó y aguantó todo. Ahora, de que consume bastante recursos, sí, más que quizás las otras dos aplicaciones, pero funcionó el WordPress. O sea, tuvimos que hacer harto caché, sí.
Ya. Yeah. Temas de internet.
Oye, ¿qué pasó esta semana?
Esta semana hubo un anuncio del gobierno de los Estados Unidos.
Toma.
Hablando sobre qué carajo.
Llegó el gordito.
Que quede para la grabación. Que el Real JCI acaba de llegar y se está agarrando a cabezazos contra la muralla con lo que escucha.
Sí.
Jota, no te preocupes, Jota, si ya pusimos Sandro.
Pusimos Sandro, gordito, pusimos toda la música que no dejáis escuchar, la colocamos ahora.
Sí.
Y que saben. Y estamos comiendo quesito.
Uy, sí, está muy bueno esto. Oye, el tema del gobierno de Estados Unidos.
¿El secuestro de Internet?
El secuestro de Internet. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que... hay dos cosas que estuvieron pasando a principios de este año, entre marzo y abril.
¿Ya?
Que fue el tema del bloqueo de la muralla china de internet con los chinos, y que empezaron a molestar a los amigos de Google. Resulta que en ese momento, cuando empezaron a molestar a los amigos de Google, los Google Boys se espantaron y empezaron a reclamarle al gobierno chino de que iban a sacar todos los contenidos de Google y que no iban a poder dar servicios allá si es que seguían aplicando esos filtros. Porque, como la gente debe saber, allá en China tienen unas leyes un poco restrictivas con respecto a lo que es la censura y de la información, que no es de muy libre expresión como en otros lugares que conocemos. Luego de ese tiempo, nosotros acá en Chile tuvimos una pequeña intervención dándonos cuenta de que algunos de esos filtros que estaba aplicando la gran muralla del firewall de internet, la gran muralla china que le llaman, estaba empezando a afectar a otros sitios, como por ejemplo Facebook, Twitter, también YouTube. Esos eran los tres sitios que por lo menos nosotros pudimos detectar que estaban fallando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Por un problema de enrutamiento que nosotros estábamos... En realidad no es un problema de enrutamiento. La manera en que funciona internet es una manera misteriosa para muchos.
La magia de los enanitos.
La magia de los enanitos tiene que ver generalmente con la comunicación que tienen los routers entre ellos. Y los números autónomos que se ocupan y cómo se propagan las rutas entre ellos. Resulta que por una de esas cosas de la vida, la ruta para poder llegar a algunas partes del mundo, desde Chile y desde California en Estados Unidos, era mucho más cercana a llegar pasando a través de China que yéndose directamente hacia Estados Unidos.
Ya, eso es práctica, es como decirle al compadre, mire, ¿sabe qué? Si quiere, está acá en Santiago y quiere ir a Buenos Aires, primero vaya a Arica y después vaya a Buenos Aires porque es más cerca.
Más o menos.
Ya. Cosa que es mentira.
La verdad es que en internet todo se mide a través de los saltos que uno vaya a tener entre router y router.
O sea, de los tres.
Claro. Entonces, cada vez que uno efectuaba uno de estos saltos, el que tuviera menos de esos saltos, según un protocolo que se conoce como BGP, era el lugar más cercano. Cuento corto, nosotros estábamos llegando a sitios más o menos importantes a través de China. Y como en China esos sitios estaban prohibidos, para nosotros estaban también siendo bloqueados.
Muy bien.
¿Qué es lo que pasó con eso? Casa de puta. Casa de puta.
Pero ¿cómo tú? O sea, ya ok, te dais cuenta, pero ¿y qué así?
¿Qué es lo que hacía en ese momento?
Llorar, power.
No. Le avisáis a tu ICP.
Ya.
Le empezáis a decir, oye, tus rutas se te están yendo por el lado oscuro de la luna. Pues rutea. Cierra este número autónomo. Trata de moverte por este otro lado. Ahora, que te vayan a pescar,
claro,
es otra cosa.
Pero cuando soy un encargado de un dominio,
es que depende. ¿Sí? Por ejemplo, si esto lo hubiese pasado a alguien en el gobierno, yo creo que hubiese sido bastante fuerte.
¿Intenso?
Claro. O suponte, no sé cómo serán todos los bancos acá en Chile, pero no me extrañaría, por ejemplo, que algún banco en Chile tuviera data center en el extranjero como sitio de contingencia.
Sí, muy probable.
Es muy probable, ¿cierto?
Entonces, imagínate, el Banco de Chile,
que tiene los dos data center a menos de 3 kilómetros de distancia y los dos se le caen con el terremoto.
Y su corazón está hecho en cobol. Y todavía funciona.
Y funciona. Bueno, pero suponte que tengamos un banco acá en Chile. Ni siquiera un banco grande. Un banco, digamos, de mediano o menor tamaño, que tiene su data center afuera,
en otro continente,
y ese data center justo llega y es atrapado por esto de la muralla. ¿Tú crees que ellos no tendrían el poder de grito suficiente como para poder ir a reclamar?
O sea, al IDCP.
Claro.
Sí.
Claro. Entonces ese es el tema.
Pero lo que pasa es que recuerda que los bancos subcontratan muchas veces esta weá.
Ya.
Entonces, ¿quién se da cuenta? El subcontratista.
¿Y el subcontratista le va a reclamar al de arriba?
Sí, pero yo llego como subcontratista, no llego como el banco. A eso me refiero.
Bueno, sí, puede también ser. Pero también se pueden dar cuenta del tipo del banco.
Claro, ahora si yo contrato a IMSAT, donde tengo mis servidores de mi banco, IMSAT obviamente va a huear más que la cresta.
Al menos eso esperamos.
Al menos eso esperamos. Dios quiera. Dios mediante.
Claro. Entonces, el tema, fue que estos sucesos ocurrieron. Ocurrieron entre marzo y abril. Y en este momento, el gobierno de los Estados Unidos tomó cartas en el asunto.
¿Ya?
Y esto lo calificó como algo que era en contra de la convivencia normal. Y que incluso podrían llegar a cerrarse relaciones comerciales entre los países involucrados si es que esto seguía dándose. Ahora, eso es una amenaza que es bastante, bastante dura.
No, es imposible.
Y por otro lado, bastante imposible que se dé.
Pero todos nos queríamos sin iPhone, sin iPad, sin ni una hueá, po.
¿Te imaginas que China le hiciera el bloqueo que le hace a... Estados Unidos le hiciera el bloqueo a China como el que le hace a Cuba?
No, sería al revés la hueá.
Nos vamos al hoyo.
Estados Unidos, primero en Estados Unidos, o sea, el iPad que ahora te vale, no sé, ¿por cuánto? ¿500 dólares?
Más o menos.
El iPad que te vale 500 dólares costaría 2.000 dólares.
Y tendría piezas más grandes.
Y tendría piezas más grandes si fuera hecha en Estados Unidos. Entonces no da.
El tema es que los amigos se están enojando.
O sea, nunca han sido amigos, siempre están ahí como, hola, ¿cómo estáis? Pero
socios comerciales,
¿no? Socios comerciales. Entonces, no sé, lo que pasa es que igual da miedo la weá, pues.
O sea, yo no creo que esto dé para una guerra mundial ni nada por el estilo, pero...
No, pero...
Pero no deja de ser de que empiecen a haber estas aristas que empiezan a ¿cómo se llama? A dificultar todo el nuestro diario vivir.
Sí, pues imagínate, o sea, tenemos un compadre, o sea, un compadre que dice, oye, ¿sabes qué? Ya me dio la weá y que pase la weá por todo internet, pasa por acá.
Ajá. Nada que ver, po.
No, po.
Ahora.
Perdón. Quiero hurgar más al respecto de esta espinilla. No creo que China sea la primera, digamos, como el primer país o el primer país en saber que, o sea, en poder hacer eso. Yo creo que Estados Unidos tiene que tener el poder también de hacer eso, pero no lo ha hecho o hay algo que lo impide.
No, pero es más difícil.
¿Por qué?
El tema de la libertad que tienen ellos allá. Y.
Ah, sí, eso es verdad.
Y la anticensura que tienen sobre los temas. O sea, si existe Michael Moore y se ha hecho famoso. Es porque tienen otro método. Yo, en realidad, tengo más miedo al dedo que aprieta el botón.
¿Sí?
Como decía Jorge González. Como por ejemplo lo que pasó en Pakistán hace un tiempo atrás. Que en el fondo el gobierno dijo: ya, vamos a cerrar YouTube para el resto del mundo. Y el dedo que apretó el botón lo apretó mal y dejó sin YouTube a todo el mundo por una buena cantidad de rato. Yo le tengo más miedo a eso, a una mala operación, que a una acción deliberada como la que está ocurriendo en este momento en China. Porque claro, los chinos se desviven tratando de bloquear estas cuestiones y están todo el tiempo tratando de inventar nuevas formas para poder seguir bloqueando el tema. Y obviamente lo logran en una gran escala, pero siempre va a haber el pelotudo con más tiempo que va a tener ganas de poder buscar la puerta trasera para poder llegar a eso.
¿Con Thor? ¿Thor?
¿Cómo así?
Thor es una aplicación que viaja encriptado lo que tú estás navegando.
Es como un proxy. Un proxy VPN.
¿Alguien con Thor? ¿Viste ahí? Estaba hablando Thor Project. La IA. Como ido cortito, ¿viste?
Ajá.
Le instalas ahí en tu Firefox.
¿Ya?
Y la weá la raja.
Le mandáis.
O sea, ahí no te pueden bloquear por ejemplo, por administración de contenido.
Ya.
O sea, no te pueden leer el paquete y decir que dice teta.
Ya.
No te lo pueden leer.
Está bueno, está bueno. Yo la única cochinada que he probado extraña para poder navegar. Es en los aeropuertos que he ocupado IP, TCP IP sobre DNS. Que no sé si tú te has fijado que tú cuando hay un aeropuerto,
¿sí?
Tú puedes resolver DNS bien. Pero cuando te tratas de conectar,
te tira
el portal cautivo.
Ajá.
Pero como voy a seguir resolviendo DNS, lo que yo he hecho es instalar un servidor que tenga un traductor DNS TCP. Entonces configuro mi resolver local que apunte mi servidor DNS que lo tengo configurado acá en mi casa y me conecto vía consultas DNS como con un proxy DNS para afuera.
Mitch.
Esa ha sido como mi gran intervención en en ese tema. Pero lento.
Sí, eso forma un poco lenteja el tema. El torno es tan lento. Te recomiendo que lo probéis porque en realidad cuando tú estás, sobre todo por ejemplo en una universidad o estás en algo y te empiezan a bloquear todo lo que podés hacer.
Ajá.
Oye, sí, pues esto, mira, eso es lo que tú podrías publicar en tu blog.
¿De veras? Ya, vamos. Voy a volver si renazco mi blog. mave.032.cl.
Buena.
Ah, con. Oye.
¿Qué te pasó, gordito?
La cerveza me pegó.
No. Ahí va a ser en su blog. Repite tu blog.
mavi.032.cl.
Oye, ¿cómo vamos de minuto? ¿Cuánto
llevamos? Estamos en los 40.
Estamos bien. Sí. Cuando lleguemos a los 60, hay que cortarse.
Estamos. Oye, mientras al gordito le sirvo el resto de cerveza y voy a buscar más, tú vayas a dar la introducción al siguiente tema.
¿Qué sería?
¿Qué es lo que íbamos a hablar? Ah, de puntos de intercambio acá en Chile. ¿No? Esa era una idea que se me ocurrió a mí nomás. Ya, entonces tú irás a buscar la cerveza.
Yo voy a buscar la cerveza.
Yo con la introducción. Bueno, resulta que con todo este tema que nosotros estábamos hablando de los puntos de intercambio y de cómo nosotros nos conectamos a internet, se ha detectado que acá en Chile nosotros tenemos un pequeño problema de centralización, que muchas personas lo llaman un gran problema de centralización. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, para conectarnos a internet, según la historia que nos han contado nuestros ancestros de internet, llámese Hopiker, Patricio Poblete, así. Cuando internet empezó a llegar acá a Chile, estaba esta famosa guerra entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile por ver quién se conectaba primero a internet. ¿Qué es lo que pasó? En ese tiempo, Estados Unidos, que estaba con su proyecto DARPA, que lo transformaron en la ARPANET,
WARPA,
estaban recibiendo una conexión por país y tenían
un switch.
Y tenían, ¿cómo se llama? Tenían una regla que decían, yeah, One Country, One Link. Entonces, cada país que quería llegar a conectarse a internet y querían llegar, como en el fondo, al gran switch que tenían allá, al gran hub, yo creo, ni siquiera les daba switch en esos tiempos.
No, para nada. Con un ratón dando vuelta en una rueda.
Más o menos. Y a una impresionante conexión de 300 baudios. Para poder conectarse, cada país tenía que llegar con un link allá. Conexión telefónica y telefónica dedicada con los costos que salían ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Acá en Chile se empezó a armar la pelea por quién iba a llegar primero. Y ni la Universidad de Chile ni la Universidad Católica se pusieron de acuerdo entre ellos para llegar como un país allá afuera.
¿Y ahí qué hicieron?
Los dos se pusieron a pelear por quién llegaba primero. Y la primera regla que se quebró en el One Link, One Country...
Los chilenos, pues, weón.
Los chilenos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros teníamos conectado a la Universidad de Chile,
¿ya?,
con Estados Unidos, y teníamos conectado a la Universidad Católica con Estados Unidos. Desde ese momento, si tú, por ejemplo, querías ir de la Universidad de Chile a la Universidad Católica...
Tenías que ir a Estados Unidos y
volver. Que estaban los data centers de ellos dos a unas, no sé, kilómetros de distancia.
Claro.
De menos de 10 kilómetros, tenías que darte una vuelta por Miami.
Muy bien.
Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Desde ese tiempo, nosotros hemos tenido un proceso de centralización con todos nuestros ISP. Que hasta que no intervino hace unos años atrás la Subsecretaría de Telecomunicaciones, nosotros no teníamos un punto de concentración único por donde pasaran todas las conexiones. Hubo un intento de crear una especie de PIT, que se le llama un punto de intercambio de internet, que fue el NAP Chile.
¿Pero se supone que cada empresa ISP tenía su NAP? ¿O tiene su NAP?
Es que eso fue una regulación que puso la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Ya.
Pero cuando yo, por ejemplo, yo un ISP grande, yo, por ejemplo, Entel, digo, ya, yo voy a dejar que se venga a conectar aquí conmigo BTR, se va a venir a conectar conmigo Global Crossing, no sé, Telmex.
Orange,
todo el resto. Yo le doy, no sé, acceso 100 megas y si tú llegas,
y
si no llegas, claro. y acceso terrible. O sea, para cumplir con la ley nomás. Pero no hay ningún afán de poder compartir esas redes. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Cada vez que tú, por ejemplo, quieres hacer una conexión a internet, por ejemplo, digamos Punta Arenas, Valdivia, Punta Arenas tiene que venir hasta acá, hasta... ¿Qué pasó?
Oye, parece que hubo un temblor en Conce, Castete, tení... Ah, no, no, no hay temblor. En Temuco me dijeron que sí.
Ah, no te cabrito.
Aquí no ha pasado nada, aparte de tener más servers.
Acá no sentimos nada. ¿Qué dice Twitter en este momento?
Vamos a ver qué dice Twitter, vamos a informarnos, perdón que hayamos cortado la onda, pero...
Son las 11 de la noche, 19 de noviembre de 2010.
A un weón le acaban de robar la mochila con mi notebook, o sea, con el notebook de él, pero no tengo información todavía de los Twitter de los medios de comunicación.
Se oyen disparos cerca de mi casa.
Viste, mira, acá, por ejemplo... Status me dice que Escobar Raid Only File System.
¿Qué tal?
¿Cachai? Y me avisa el tiro que hay una caga. No. Por Twitter me avisa el Dreamhost que hay una caga, ¿cachai? Entonces eso es lo que sería lo ideal, weón, para la empresa acá en Chile, weón.
Nada más.
Nada más. Bueno, pero no aparece nada de terremoto, temblor, ni una cuestión, así que sigamos nomás.
Oye, si saben algún breaking news, no avisan ahí por interno. Y vamos a mandar ahí un corresponsal a ver. ¿No será que el JCI, en un acto de poco apego a la vida, se mandó un stage jumping en medio del asado que está?
Capaz, gordito. Eso no hay que dejarlo al azar.
Esa cuestión es factible.
Es factible, absolutamente.
Es factible. Oye, ya, pues, como le estaba diciendo. Pues, entonces, suponte que tengamos una conexión que se quiere hacer entre Punta Arenas y Valdivia. Punta Arenas tiene que venir a Santiago, la conexión.
Sí.
Y desde acá de Santiago tiene que volver a Valdivia. Terrible. ¿Qué es lo que nos pasó en el terremoto? Se cortó la luz en Concepción, Talca, Rancagua, acá en Santiago. Y no pasó nada en el norte, pero en el norte, ¿qué pasó? Se quedaron sin internet. Eso es un problema. Entonces es un problema que nosotros tenemos que empezar a molestar a nuestros ISP para que empiecen a pensar cómo implementar puntos de intercambio regionales. Claro. Cada región debería tener su propia conexión a internet.
O sea, en pocas palabras y para el público, sería como un sistema interconectado central.
Algo así. Algo así. Ahora, que se supone, mira, nosotros tenemos, para conectarnos a internet acá en Chile, nosotros nos conectamos vía tres fibras. Tres fibras llegan a Chile.
¡Uy, qué bonito!
Una llega vía Arica.
Ya. Yeah.
Viene bajando de Ecuador, Perú, pasa por Arica, y de Arica se ve un salto a Valparaíso, de Valparaíso viene acá a Santiago, de Santiago se va hacia la cordillera, y de la cordillera hacia Argentina. ¿Ya? Esa es una vía. La otra vía es una vía que viene por Brasil, Argentina, se viene por el mismo camino, que viene esta otra fibra que da de vuelta para el otro lado, y llega a Santiago.
Esos vienen por la tierra. Vienen por tierra.
No, vienen por mar y después se meten por tierra.
Ah, perfecto.
Y la otra que tenemos es una que llega por abajo, por el sur, que está a la altura, me parece que es de donde está la Unión, Osorno, por ese sector, que llega ahí y desde ahí se viene hacia Santiago. ¿Ya? Con eso nosotros podemos decir que tenemos tres entradas a internet. ¿Ya? Las tres entradas se concentran en Santiago. Pero nosotros tenemos entrada por tres puntas: Arica, Santiago y el sur.
Y de ahí deberían distribuirse.
Y de ahí deberían distribuirse.
No llegar a Santiago.
Y no llegar a Santiago.
Muy buen punto. Preguntan acá, ¿de quién son las fibras que mencionaste?
Una es de Telefónica, pero Telefónica Global. Me parece que la otra es un conjunto de AT&T con Global Crossing. Y la otra no recuerdo de quién es. No puedo recordar de quién
es. ¿No es de Orange?
No, porque me parece que Orange se cuelga la de AT&T.
Oh, ah, yeah.
Lo que sí podríamos buscar es este World Map Fiber y los que pasan por Sudamérica. La fibra, una se llama la SAM-1 y la otra se llama la... No puedo recordar el nombre. Necesito más cerveza y a lo mejor me acuerdo.
Bueno, yo me acuerdo... Nosotros nos cagamos de la risa cuando yo estaba trabajando en .NET. Y yeah. La primera oficina de .NET... teníamos una fibra con Equant.
Ya, Equant.
Perdón, ahora, perdón, se llamaba Global One en ese tiempo.
Global One, después Equant y ahora es Orange.
Claro.
Ya.
Y onda Equant tenía como dos clientes. Acá ya. En Chile. Tenía Codelco y estamos nosotros.
Y Codelco no es menos.
Sí, no, güey, pues. Y estábamos nosotros. Nosotros pagamos como $1,000,000 mensuales de...
¿En serio?
De conexión de fibra óptica. Estamos hablando de cuando la fibra óptica era oro.
Era tener el último Lamborghini.
Claro, po. Entonces, nada, teníamos la fibra óptica y todo el cuento, pero los servidores de nosotros estaban debajo de una mesa de madera. O sea, estamos para la infraestructura del datacenter valía hongo.
Ya.
Pero
tenían fibra.
Pero teníamos fibra.
No es malo.
No, y de hecho, una vez se cortó la fibra, man, y onda, llegaron los de GTD prácticamente en helicóptero a solucionar el problema. ¿Cuándo habéis visto esa weá, pues?
O sea, solo cuando pagáis un millón.
Claro, solamente cuando pagáis un millón, pues. Y otra vez se cortó internacionalmente, no teníamos salida internacional.
¿Ya?
Y salieron por redundancia satelital. Y nosotros quedamos así como,
somos
bacanes.
Claro, más lento que el caballo el malo salir, sí, por satélite.
No, para nada, pues, esa weá.
¿A cuánto salía ahí? ¿Como a 14 kilos?
No, salíamos como a 2.18, una cosa así, 2.56 igual. O sea, la cuestión se demoraba. O sea, si querías descargar, por ejemplo, la CNN, se te demoraba su tiempo, digamos, pero lo lograba.
Ya.
Y teníamos buen enlace internacional. Cosa que ahora tener 2 megas de enlace internacional es pagar harta plata.
Claro. Ahora, si es 1-1. Porque claro, uno después dice, no, pero es que yo en la casa a mí me dan 30 megas y la cuestión, y me dan con wifi y todo. Basura, porque ¿cuánto es el de subida?
Sí, bo.
Oye.
¿Cómo estamos de tiempo?
Estamos en los 52, en la marca de los 52.
Ya, vamos a hacer un cortito, otro tema más. Vamos a terminar la grabación.
Sí.
Y como siempre, continuamos en línea, así que no se vayan del chat.
Oye, oh, yeah.
Dice, ¿qué pasó con la conexión LTE que fue probada hace un tiempo atrás en Chile? ¿Alguien sabe algo?
No.
LTE, pues.
¿Qué sé. ¿Qué es lo que es esa sigla, LTE? Uy, estamos escuchando a Beyoncé.
Estamos cagados. Joder, se dice a morir, güey. Este, güey, no va a subir este, güey. Yo no lo voy a subir mañana.
No te preocupes.
O sea, lo grabamos, lo pasamos a MP3 y que JC lo suba. Para que lo escuche de nuevo, sí.
4G.
Ah.
No, ni idea. Ni idea yo con los de temas telefónicos.
Oye, a todo esto, el
WiMAX y todo eso.
Tengo un Fujitel que es una copia chafa de un Nokia N97, creo que.
Sí, N97.
Mira, es bonito, todo lo que queráis, funciona de raja, pero me demoré un kilo en hacer funcionar internet.
¿Por qué así?
Porque ¿cómo se llaman? Las configuraciones que hay que hacer,
¿ya?,
no están claras, po.
¿La interfaz es mala?
No, las configuraciones. Llamé a Intel, me dieron otro... ¿Cómo se llama? No sé, se me olvidó.
Otro PAM.
No me acuerdo.
El PIN, el PUC, el BAM. Me dieron, bueno, los datos malos.
Lo que pasa es que, mira, se ocupan tres. El imovil.entelpcs. Se ocupa el mms.entelpcs.cl.
Ajá.
Y se ocupa el hay otro más. Se ocupan tres. El APN, exacto. Y me dieron uno, pero ese APN no funcionaba. Probé otro que encontré en internet y probé otro que encontré en internet y con eso funciona.
Ah.
Pero me falta configurar el SMS. No puedo mandar mensaje de texto.
Ah, pero también eso es configurable.
Sí, no, es configurable. Y el correo electrónico no funciona con SSL ni con TLS. Así que, pico.
Puro POP e IMAP.
IMAP puro.
Bueno, pero siempre lo podéis conectar a un Gmail.
Sí, no, voy a tratar de hacer una weá, pero es que en realidad este celular me va a durar unas 2 semanas más con raja y después me voy a tirar por un iPhone 4.
¿Y el iPhone 4 lo podéis ocupar acá? ¿O tenéis que comprarlo entero?
Sí, po.
Movistar, ya. Que tengo un amigo que se trajo un iPhone de Estados Unidos.
Pero es que hay que jailbreakearlo, desbloquearlo y hacerle todas las mierdas.
Pero para el iPhone 4 todavía no existe jailbreak para la compañía que tiene él. Así que lo está ocupando de lindo iPod Touch.
Puta la weá.
iPod Touch más caro que le ha salido.
De mío. No, pero sé que yo, un compadre de Continuum, jailbreakeó su... Leo, si alguien cacha al Leo Soto, pregúntele cómo jailbreakeó el...
¿El iPhone 4?
El iPhone 4.
Ah, buena. Tenemos preguntas del público para terminar con...
¿Alguna pregunta final?
Uh-huh. ¿Alguien? El queso está muy bueno.
Este es el queso de una amiga.
¿Ah, sí?
Queso de leche de glándula mamaria femenina.
Pero por la mía.
¿Qué quería decir cuando la he comido todo?
No. Oye, bueno, entonces estamos...
¿Dónde está la flor de los siete colores? En tu casa, pues, weón.
¿Dónde será el encuentro 2011?
Todavía no sabemos.
¿Dónde crees que va a ser tú? Yo tengo mi apuesta.
Yo también tengo mi apuesta, pero no quiero decir porque no quiero influenciarse.
No, pero los que votaron ya votaron, pues.
Bueno, pero hay gente que quizás todavía no ha votado, pues.
Ay, ¿cuál es el poder que tiene el Drunk Podcast de poder influenciar esto?
Carlita. Mira, a mí no me gustaría que fuera donde está diciendo Eduardo, pero parece que ahí va a ser.
Yo digo que ahí va a ser. Va a ser ahí. Te la canto. Sí. Te la canto.
Yo también pienso lo mismo.
A mí me llamaron por teléfono cuando estaban haciendo las presentaciones los equipos ahí en el encuentro.
Ah, no, güey, ¿en serio?
Sí, me llamaron, me dijeron...
Ah, para que ve el video de mierda.
Me dijeron, mabe, güey, conéctate, ahora, ya, right now. Me llamaron con roaming internacional.
Ya, Eduardo, pero a ver, ¿estás apostando una botella de ron, un vaso de ron? ¿Qué estás apostando?
Eduardo, nos vemos allá.
Botella, oye, ya, vale.
Vale, date. Oye, nosotros hace algún tiempo atrás tuvimos la discusión de dónde deberían ser los encuentros y una persona que yo me acuerdo que reclamó bien enfáticamente, que era de Valdivia.
Ya.
Estaba reclamando de por qué los encuentros Linux eran tan lejos.
Bueno, ahora estás más cerca que la chucha, po.
A mí, sinceramente, cuando esa persona hizo esa pregunta, yo le dije... En realidad Álvaro Herrera se lo dijo, pero dijo algo así como, tú no eres digno, ándate.
Ya, pero...
No, el tema es que cuando tú estás ahí estudiando...
Todo es caro.
Sí. Todo es caro. Y todos los lugares son lejos.
Sí.
Y el encuentro, lo que ha tratado de hacer durante todos estos últimos años, es tratar de ir rotando entre los lugares.
Uh-huh.
Valparaíso, el norte, Talca... Después, ¿dónde fue? Valparaíso Nuevo. Ahora Concepción. Ahora debería haber salido algo más al norte.
Yo tengo una moción. Que yo tengo la facultad, porque así me lo confiere, ¿cómo se llama? La gente de Los Ángeles. De que ellos se les ocurrió una excelente idea.
Ya.
Ellos cuando, bueno, van a tratar, bueno, siguen aprendiendo de cómo hacer un encuentro. Todavía les falta un poco, pero...
Yeah.
Pero la iniciativa y las ganas están. Uh-huh. Ellos lo que quieren hacer es hacer el encuentro en un lugar X en Los Ángeles, pero por ejemplo cobrar, en vez de cobrar, no sé, pues 5 lucas por el encuentro,
yeah,
ellos quieren cobrar 20 lucas por el encuentro de los estudiantes.
Yeah.
Pero las 20 lucas incluyen la entrada al encuentro, yeah, el alojamiento y la comida.
Ah, eso sería bien bueno.
¿Cachai?
Eso sería una buena forma de mover el encuentro.
Claro. Y ahí hay varias opciones, digamos. Porque, por ejemplo, ellos plantean la idea de, por ejemplo, ya, oye, ¿por qué no hacemos el encuentro en el mismo lugar donde se están alojando? Que sea como una especie como de retiro.
¿Un abrazo terapia Linux?
Claro. O sea, que sea onda, por ejemplo, un internado.
Ya. Mantén esa idea, despídete del público porque aquí vamos a cerrar la grabación.
Buenas noches, este ha sido el Drone Podcast absolutamente fuera de lo normal, sin el JCI y sin Franco Catrín, con Mauricio Vergara y con Fernando Flores. Buenas noches.
Buenas noches.